Estados Unidos de América.
Estados Unidos califica de absurdas acusaciones de Cuba de que fomenta acciones violentas contra La Habana. Tribunal niega libertad condicional al artista Otero Alcántara porque no está listo para la reinserción social. Cuba atraviesa nueva crisis energética por problemas logísticos y estructurales, dice experto. La candidata presidencial opositora María Corina Machado denuncia ataque de partidarios del presidente Maduro en Venezuela. En Rusia, la Comisión Electoral bloquea candidatura del principal rival de Putin a un mes de las elecciones. Y Washington se mantiene optimista ante propuesta de tregua de Hamas pese a la negativa de Israel.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo, esta emisión corresponde al jueves 8 de febrero de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez, y en la dirección también. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. En el micrófono, Ariane González, Alfredo Jacomino se encuentran en otras asignaciones. Así que vamos a iniciar con informaciones que tienen que ver con Cuba. Un funcionario del Departamento de Estado dijo a Martín Noticias que las acusaciones de que Estados Unidos está fomentando acciones violentas contra el gobierno cubano son absurdas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Zaguea, informa.
En respuesta a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que afirma que la delegación cubana trasladó información y propuestas de cooperación sobre actividades de personas radicadas en Estados Unidos, identificadas por su vinculación al terrorismo y otras actividades ilícitas, un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martí Noticias que estaba al tanto de la lista difundida por el gobierno cubano. Sin embargo, añadió que las acusaciones de que Estados Unidos está fomentando acciones violentas contra el gobierno cubano son absurdas. El funcionario señaló que Estados Unidos se concentra en instar al gobierno cubano a liberar a los aproximadamente 1,000 prisioneros políticos injustamente detenidos que tiene y a permitir a sus ciudadanos ejercer toda la gama de derechos humanos, como se describe en la Declaración Universal de Derechos Humanos que Cuba firmó. Asimismo, dijo que estas acusaciones son la versión más reciente de los esfuerzos de las autoridades cubanas por menospreciar a los emigrantes que ejercen su libertad de expresión, incluida su libertad para criticar el pésimo historial de derechos humanos y la implacable represión en Cuba. Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron el martes en Washington, D.C. para discutir asuntos de interés bilateral como parte del diálogo sobre aplicación de la ley entre ambos países, según informó el Departamento de Estado en un comunicado. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Zaguea.
En la isla, las autoridades judiciales negaron esta semana la libertad condicional al artista Luis Manuel Otero Alcántara, preso tras intentar incorporarse a las protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana. Amplía la información Yolanda Huerga.
El Tribunal Provincial de Artemisa desestimó la solicitud de libertad condicional a favor del artista Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado desde el 11 de julio de 2021.
Era algo que esperábamos porque incluso la seguridad del Estado se lo había dicho en su momento a Luis Manuel.
Indicó la activista Yanelis Núñez, es pareja y amiga del creador cubano.
Aún así hicimos la solicitud porque sabemos que es la manera de a nivel internacional decir, mira, se han cumplido con lo que estipula el régimen.
La respuesta de las autoridades de justicia asegura que en este sancionado no se han alcanzado los fines de la pena y este no está en condiciones de enfrentarse a la reinserción social de una manera positiva ante la familia y la sociedad, máximo cuando se trata de un delito regulado en la instrucción 273 jueces del CGTSP debiendo de permanecer en prisión.
Ellos siguen pensando en un proceso de reeducación de no solo Luis Manuel, sino todos los presos políticos, y es algo que no va a suceder. Lo dejan claro en el papel, es un asunto político.
Arrestado cuando intentaba unirse a las manifestaciones del verano de 2021, fue condenado en 2022 a 5 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos patrios. Meses más tarde fue recluido en la prisión de Guanajay, Artemisa. Otero Alcántara, líder del contestatario Movimiento San Isidro, fue incluido por la revista Time entre las 100 personas más influyentes de 2021, mientras que Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia y ha exigido su libertad inmediata. El gobierno cubano califica a Otero Alcántara y al resto de los presos políticos y activistas independientes como agentes al servicio de Estados Unidos para subvertir el orden en Cuba.
Los que no tienen argumentos ni tienen ningún tipo de condición morales para presentarse frente a la sociedad cubana son todos estos militares, fiscales, todo el aparato este castrista que hace que funcione el régimen cubano. Detrás de todos estos autos, de todas estas respuestas, hay jueces, hay fiscales, hay abogados que siguen haciendo parte de la maquinaria del régimen.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y las autoridades cubanas detienen y califican de contrarrevolucionario al periodista independiente José Luis Tan Estrada por intentar llevar insumos médicos al Hospital Pediátrico de Camagüey. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Por ayudar a personas enfermas y necesitadas, fue detenido el miércoles el periodista independiente José Luis Tan Estrada en la ciudad de Camagüey. Sobre el interrogatorio a que fue sometido por más de 2 horas en Villa María Luisa, la sede de la seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey, Tan Estrada dijo a Martín Noticias.
El objetivo principal de este interrogatorio y de esta detención era amenazarme por mi labor de ayudar a las personas. Un acta de advertencia, la cual no firmé, decía que traía medicamentos de procedencia ilegal pagados por contrarrevolucionarios.
Tan Estrada fue detenido al salir de su vivienda. Llevaba unos medicamentos que le fueron decomisados.
Me quitaron el teléfono celular y la mochila. En esta mochila yo traía medicamentos que iba a llevar para los niños del hospital pediátrico. Aclarar que estos medicamentos están en falta de estar en el país, eran insulina, calmantes, leche vitaminada, catéter, sonda, bolsa para la colostomía, quirúrgico. Lo primero es que los medicamentos para los niños que están en falta me los quitaron y no se lo darán a los niños porque supuestamente para ellos son comprados por contrarrevolucionarios.
Explica además el comunicador que los agentes policiales lo calificaron de contrarrevolucionario.
Y que yo no tenía personalidad jurídica ni trabajaba en una organización legal para llevar ayuda ni nada de eso. Además, yo hace algunas semanas ya estoy dándole seguimiento al caso de una niña aquí que vive en el municipio de Najasa, de Camagüey, de Amareli, que la niña está muy enferma y ellos ahí en ese interrogatorio también me prohibieron ir a Najasa a ver a la niña y llevarle las donaciones que le tengo recogidas, también con el mismo argumento que estas donaciones son contrarrevolucionarias.
Según el periodista independiente José Luis Tan, en el interrogatorio, los agentes de la seguridad del Estado cubana se refirieron a la activista Yamilka Lafita, quien es promotora de campañas de ayuda desde hace algún tiempo. Al contactarla vía telefónica, Lafita nos comentó desde La Habana que no existe en Cuba un marco legal que penalice este tipo de labor humanitaria, según le comunicó un abogado.
Ayer por la noche volvimos a contactar con un amigo abogado porque teníamos miedo que en el nuevo código penal se hablara algo de esto y él me dijo que no hay ninguna ley que prohíba a la sociedad civil ayudar a las demás personas. Simplemente es que se trata de mí y de Tan, que somos dos activistas, personas que somos totalmente opuestas al sistema y por eso van a arremeter contra nosotros.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y mientras, el Gremio Médico de Honduras exigió a su gobierno pruebas de las credenciales profesionales de los 89 especialistas cubanos de la salud que viajarán al país centroamericano el próximo 20 de febrero. Desde que la semana pasada se hizo público el convenio firmado entre los gobiernos aliados de Xiomara Castro y Miguel Díaz-Canel, han llovido las críticas del Colegio Médico de Honduras y de diputados de la oposición. El vicepresidente del Colegio Médico, Samuel Santos, dijo a medios hondureños que la ley del país exige que todo médico que llegue del extranjero debe acreditarse en la institución y que con los cubanos no se está cumpliendo ese criterio de certificación. La Secretaría de Salud informó que no es responsable por el pago a los cubanos y que sus salarios serán pagados directamente por el gobierno de Xiomara Castro. El doctor Santos dijo que hay más de 11.000 médicos hondureños que no encuentran trabajo y que muchos de ellos son especialistas que han tenido que emigrar. En otra información, Cuba atraviesa nueva crisis energética debido a un problema logístico y estructural, así asegura un experto. José Luis Ramos tiene las declaraciones de Jorge Piñón, director del Programa de Energía y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas.
¿Dónde está ese cuello de botella?
Se preguntó Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, sobre la crisis energética que atraviesa Cuba y respondió.
Las cifras a las cuales nosotros tenemos acceso parece que hay un balance entre la oferta y la demanda. Así que ¿dónde está el problema en la cadena de valor? Está el problema en las refinerías cubanas. Nosotros sabemos que Cienfuegos está operando, pero tenemos información que La Habana y Santiago de Cuba, esas dos refinerías, no están operando. Sabemos que en Matanzas perdieron 1 millón de barriles de almacenaje como resultado del incendio que hubo un par de años. Así que pueden tener un problema logístico. Son los tanqueros que van entre puertos cubanos, los camiones de distribución.
Venezuela sigue exportando entre 55 y 57 mil barriles diarios de petróleo. Cuba tiene una producción de 40.000 barriles al día y México envía 24.000 barriles diarios de petróleo crudo, dijo Piñón en el programa Las Noticias Cómo Son.
Oye, son 23.000 barriles diarios de un crudo muy bueno, del crudo Olmeca y crudo Istmos, no es el Maya, que es pesado y con alto contenido de azufre, que López Obrador le está enviando a Cuba. ¿Cómo le pagan? Le pagan por los médicos que han enviado. Le pagan por las vacunas, es a crédito, se lo está regalando. Es una pregunta no solamente para Cuba, yo creo que es una pregunta importante para los mexicanos.
El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, anunció en junio de 2023 que La Habana y Moscú habían profundizado sus vínculos económicos, comerciales, financieros, de cooperación y que Rusia suministraría 1,64 millones de toneladas de petróleo anuales a la isla. Piñón señaló al respecto.
Rusia, por cierto, ha desaparecido. Supuestamente era 1.6 millones de toneladas que Rusia iba a suministrar a Cuba y ha desaparecido. Me dicen, la información que yo tengo es que será un acuerdo de triangulación en el cual era Venezuela quien le iba a devolver esos barriles a Rusia a través de envíos de petróleo venezolano a Rusia y eso no se ha podido dar.
Los apagones por déficit de capacidad de generación seguirán afectando la vida de los cubanos, aseguró Jorge Piñón.
Yo no veo luz al final de este túnel a la respuesta de ese cubano de la calle. La situación hoy es difícil, la situación en el verano va a ser para mí mucho más difícil todavía.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
12:13, estamos en tiempo de conocer las propuestas que tenemos hoy en nuestra sección de deportes. Estará acompañándonos José Campos El Chambi y estará hablando sobre el béisbol. Esta tarde comienzan las semifinales de la Serie del Caribe. Además, un miembro de los Miami Heat es invitado a participar en las festividades del Juego de las Estrellas. Todo esto y mucho más estará más adelante con nosotros José Campos El Chambi. 12:13, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos inicia hoy una sesión especial para escuchar argumentos en un caso que podría definir el futuro de la candidatura de Donald Trump a la presidencia. Más detalles
con Gustavo Cherkis.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos tendrá hoy nuevamente la difícil e histórica decisión de considerar si el rol del expresidente Donald Trump en el ataque del 6 de enero del 2021 al Capitolio en Washington lo descalifica para la presidencia. Será una prueba importante para una Corte Suprema que escuchará argumentos en un caso sin precedentes que otorga a los jueces un papel central a la hora de trazar el curso de una elección presidencial por primera vez en casi un cuarto de siglo. Esta es una Corte que se ha visto sacudida por escándalos éticos y polémicas, que recibió críticas por su decisión en el 2022 de revocar el caso Roe v. Wade y que cuenta con bajos índices de aprobación pública. Se espera que el expresidente Trump apele el fallo de un tribunal inferior de que no es inmune a los cargos penales por haber intentado anular las elecciones del 2020. La Corte Suprema, integrada por 9 jueces y en la que Clarence Thomas es el único juez en funciones que estuvo en el estrado cuando el Tribunal Superior detuvo el recuento de Florida y selló la victoria del expresidente Bush, deberá además decidir si la decisión del Tribunal más alto de Colorado fue la correcta al excluir al expresidente Trump de la votación primaria en ese estado basándose en la sección 3 de la enmienda 14 que prohíbe a las personas que prestaron juramento de apoyar a la Constitución poder volver a ocupar cargos públicos si participaron en una insurrección. Es la primera vez que el tribunal más alto de Estados Unidos escuchará un caso sobre la sección 3. De las docenas de impugnaciones contra el expresidente estadounidense presentadas en todo el país, el caso de Colorado es el único que hasta ahora tuvo éxito en los tribunales. Si bien la Corte no tiene plazo, se ha instado a los jueces a resolver la cuestión antes de que los votantes acudan a las urnas para las primarias de Colorado y de Maine el 5 de marzo.
El fiscal especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que investiga el manejo de documentos clasificados por parte del presidente Joe Biden, ha completado su pesquisa y se espera que el reporte se dé a conocer pronto al Congreso y al público, dijo el secretario de Justicia Merrick Garland a los legisladores. Según prensa asociada, en una carta enviada el miércoles, Garland no detalló las conclusiones del reporte del fiscal especial Robert Hort, pero dijo que se comprometía a revelar todo lo que sea posible del documento una vez que la Casa Blanca complete una revisión para identificar posibles problemas de confidencialidad. La investigación, que duró un año, se centró en la posesión indebida de documentos clasificados por parte de Biden durante su etapa como senador y vicepresidente del país. Y mientras, el Senado estadounidense rechazó una propuesta bipartidista con la que se pretendía financiar una reforma del sistema de inmigración y proporcionar ayuda militar a aliados internacionales de Estados Unidos. Héctor Contreras amplía.
Tal y como lo había anticipado el presidente Joe Biden, los republicanos del Senado de los Estados Unidos bloquearon el avance de una propuesta bipartidista con la que se pretendía financiar un cambio en los controles migratorios a lo largo de la frontera sur del país y con el que también se habría proporcionado miles de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania e Israel. El escrutinio, que no alcanzó los 60 votos necesarios para la aprobación de la iniciativa, significó el final de una propuesta que se trabajó mancomunadamente entre los dos partidos durante varios meses y con la que se pretendía reducir el histórico número de cruces fronterizos ilegales registrados durante los últimos meses. Para el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, la votación en contra del proyecto bipartidista es una jugada política de los republicanos que usarían el tema migratorio como una de sus principales armas para atacar al candidato republicano, por lo que instó a los votantes a tener en cuenta este hecho en las próximas elecciones.
Estados Unidos sabrá quién está a favor de arreglar la frontera y quién no.
Por su parte, el líder republicano Mitch McConnell había anticipado que su bancada consideraría que no habían elementos necesarios para proponer la ley, razón por la cual descartaba que la iniciativa avanzara en el Senado, mientras que para el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, el proyecto de reforma migratoria no era lo suficientemente contundente y en declaraciones ante un grupo de periodistas agregó: "Vivimos en una época de gobierno dividido, tenemos una navaja delgada y aquí cada voto cuenta", dijo el funcionario. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Autoridades de Estados Unidos confirmaron el jueves que los 5 marines que volaban en un helicóptero que se estrelló en las montañas en las afueras de San Diego han muerto. Se realizan tareas de recuperación de los restos y se investigan las causas de la caída, según el comunicado oficial. Y en un esfuerzo por eliminar el desperdicio de comida en los albergues y ahorrar dinero, la ciudad de Nueva York proveerá tarjetas de débito a los migrantes para comprar alimentos. Ángela González explica cómo funcionará este programa.
La alcaldía lanzó un programa piloto que entregará tarjetas de débito a 500 migrantes para que compren alimentos en lugar de suministrarlos en los refugios.
La gente rechazaba parte de los alimentos que entregábamos, así que emplear una tarjeta de débito es una forma más inteligente de cubrir esos gastos. Además, de esa forma, vamos a ahorrar $600,000 al mes y $7,200,000 al año. Por otro lado, evitará el desperdicio de comida y con ella también podrán comprar artículos y alimentos para bebés.
$53 millones se invertirán en este programa y los beneficiarios solo podrán comprar en bodegas, delis y supermercados, con lo que se intenta también ayudar a la economía local.
El cupo será de aproximadamente $12.52 por persona por día, que pueden usar para comprar alimentos.
Desde que comenzaron a llegar los migrantes en la primavera de 2022, a muchos se les confiscaron ollas y fogones en los hoteles convertidos en albergue, ya que allí no se permite cocinar por las normas del Departamento de Bomberos.
No creo que esos $12 sean suficientes. Imagínate que una hamburguesa te está costando $12. Y imagínate yo en mi caso, que somos miembros de... somos cuatro en total. Con $12 vamos a comer una hamburguesa. No creo. Mejor me quedo nomás con la comida del albergue, creo.
El monto por tarjeta dependerá del tamaño del grupo familiar y los fondos serán renovados mensualmente. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Con 20 minutos, tiempo de informaciones de América Latina. En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado es agredida por simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro durante su gira de campaña electoral por el estado de Miranda. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Atacados con piedras por vandalismo. Esto tiene que acabarse. ¿Hasta cuándo?
Un herido de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado dejó la agresión en su contra en Charallave, estado Miranda, a manos de seguidores del régimen de Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Machado fue evacuada de la zona. Posteriormente, Machado dijo a través de su cuenta en la red social X: por lo visto, la única manera en la que Maduro pretende participar en una elección es por las malas. Hago una alerta al mundo sobre el violento ataque del que fuimos objeto esta tarde en Charallave, estado Miranda. Más de un centenar de colectivos del régimen atacaron con palos y piedras e hirieron a varios de los asistentes. La policía, que estaba presente con su inacción, amparó a los colectivos armados. El dirigente político Andrés Velázquez rechazó este acto de agresión.
Cada agresión, cada amenaza y cada vez que se pronuncien para tratar de desconocer los derechos de María Corina, más fuerza le da.
Diosdado Cabello, segundo hombre del régimen, desde su programa de televisión leyó una supuesta carta que reseña las acciones del partido 20 Venezuela.
Lo segundo que viene es la autoagresión, crear situaciones de violencia para decir que son los colectivos del gobierno, las hordas chavistas. Ponle el ojo a eso.
Este jueves, la agresión de Machado fue ventilada en la sesión del Parlamento Europeo y la resolución en su apoyo a su candidatura y rechazo al ataque en su contra obtuvo 446 votos a favor, 21 en contra y 32 abstenciones. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y mientras Nicaragua concede asilo al expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado a prisión en su país por acusaciones de lavado de dinero, la AFP informa.
Nicaragua concedió el miércoles asilo al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. El exmandatario se refugió en la embajada nicaragüense de la capital panameña días después de que la Corte Suprema rechazara su último recurso para evitar una condena de casi 11 años de cárcel. El gobierno nicaragüense del presidente Daniel Ortega pidió a Panamá brindar las seguridades para la salida y el traslado humanitario de Martinelli.
Más que todo porque su vida corría peligro. Recibimos información de personas que trabajan directamente en la presidencia, donde lo querían meter preso para matarlo.
Martinelli había iniciado el sábado su campaña a las elecciones presidenciales del 5 de mayo, un día después del fallo de la Corte Suprema. El Tribunal Electoral debe formalizar su marginación de los comicios y la condena debía quedar firme el viernes para que la justicia ordenara su detención.
En Perú, el secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos visitó el país y mantuvo diferentes reuniones con autoridades. Silvia González tiene los detalles desde Lima.
El jefe antinarcóticos de Estados Unidos, Todd Robinson, cumplió una rápida agenda en el Perú para desarrollar planes de trabajo en la lucha contra el narcotráfico en el país, y durante su visita señaló que está en manos del Congreso peruano el que se puede ejecutar el convenio firmado hace unos meses en el Perú para interceptar de manera no letal aeronaves sospechosas en el departamento de Amazonas, lugar donde se ha reportado la existencia de laboratorios de fabricación de cocaína y pistas de aterrizaje clandestinos. La Voz de América conversó con el exministro del Interior, el general en retiro, Elmer Hidalgo, quien señaló que se debe actuar para fortalecer la lucha contra las drogas.
El control es fundamental, niveles de cooperación se puedan implementar lo que el convenio con Estados Unidos, de acuerdo a lo manifestado por el señor Robinson.
Por otro lado, también conversamos con Jaime Antesana, especialista en temas de narcotráfico, quien marcó otra posición frente al tema.
Yo tengo mi reserva de que esa pueda funcionar. Ahora, lo que yo conozco del caso peruano es que las avionetas son temerarias, es decir, van a hacer todo lo posible por evadir de una interceptación no letal.
El especialista destacó que el convenio es un avance, pero que el ingreso de droga por ese medio es de un 40% y que el 60% ingresa por vía marítima, donde se necesita logística. El secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, Todd Robinson, también mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Víctor Torres, y abordaron detalles sobre un proyecto de más de $3 millones para capacitar a la policía del Perú en los departamentos de Iquitos, Ayacucho, Puerto Maldonado y Cusco, reforzando mejor la seguridad en las calles y fortaleciendo las comunidades de esas zonas. Todd Robinson también visitó el puerto del Callao, donde conversó con las autoridades portuarias para enfatizar la coordinación conjunta entre nuestros países contra el crimen organizado. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y por primera vez en más de 2 décadas, México superó el año pasado a China como principal fuente de las importaciones de Estados Unidos. El cambio refleja las crecientes tensiones entre Washington y Beijing, así como los esfuerzos de Estados Unidos para importar de países más amigables y cercanos, indicó la Voz de América. Cifras publicadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos muestran que el valor de las mercancías importadas desde México creció un 5% de 2022 a 2023 y más de $475 mil millones. Al mismo tiempo, el valor de las importaciones chinas cayó un 20% a $427 mil millones. Avanzamos ahora en informaciones internacionales. Comisión Electoral Rusa bloquea al único candidato que quería presentarse a la campaña presidencial del próximo mes de marzo. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
La Comisión Electoral Rusa bloqueó la candidatura del pacifista Nadezhdin a las presidenciales de marzo. En una audiencia llevada a cabo el jueves en Moscú, las autoridades aseguraron que habían encontrado defectos en más de 9.000 de las 105.000 firmas de apoyo a la candidatura presentadas, lo que supera el margen de error permitido del 5%. El número de firmas auténticas y válidas de votantes presentadas en apoyo a Boris Nadezhdin es de 95.587. Esto no es suficiente para registrar a un candidato. Los llamados del opositor a detener la ofensiva militar en Ucrania llevaron el mes pasado a numerosos rusos a respaldar su candidatura electoral. La normalmente fracturada oposición rusa le había ofrecido su apoyo desde el crítico encarcelado Alexei Navalny al oligarca exiliado Mikhail Jodorkovsky, bajo el argumento de que era la única forma legal y segura de protestar contra el Kremlin. Antes de la decisión, el equipo de Nadezhdin explicó que los supuestos fallos encontrados por la comisión incluían erratas menores introducidas al transcribir las firmas manuscritas.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, concluye hoy su quinta visita a Oriente Medio y se mantiene optimista ante la propuesta de alto al fuego de Hamas, a pesar de la negativa de Israel a aceptar las condiciones del grupo islamista. Judith Martín Rodríguez, de La Voz de América, tiene más detalles.
En Israel, y pese al rechazo del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien calificó de delirante la propuesta de alto el fuego de Hamas, el secretario estadounidense de Estado Antony Blinken reconoció cierto progreso y aseguró que el documento es un punto de partida que deja margen para el futuro.
Lo que puedo decirles sobre estas discusiones es que si bien hay algunos puntos imposibles de cumplir en la respuesta de Hamas, creemos que crea espacio para que se alcance un acuerdo.
En tanto, los rehenes en manos de Hamas, así como la población civil en Gaza, continúan siendo los grandes damnificados en este enfrentamiento, y el secretario Blinken tuvo palabras para ambos.
La pura agonía de no saber el destino de su ser querido es casi inimaginable y sé que ese dolor es casi insoportable, por lo que nos hemos centrado intensamente desde el primer día en lograr que todos los rehenes regresen con sus familias a donde pertenecen. Y sin embargo, como dije hoy al primer ministro y a otros funcionarios israelíes, el número de víctimas diarias que sus operaciones militares siguen cobrando entre civiles inocentes sigue siendo demasiado alto.
Mientras tanto, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, durante un encuentro con el jefe de la diplomacia estadounidense en Cisjordania, pidió que Washington reconozca al Estado palestino.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Hasta mañana.